Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, la epístola del apóstol San Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 2, y voy a leerle los primeros 20 versículos. Primera de Tesalonicenses 2, el apóstol San Pablo escribe a los tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El sermón de esta tarde está basado en los versículos 11 y 12 de este capítulo de Primera Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y el versículo 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En este pasaje, el apóstol de Tarso nos relata de su ministerio entre los hermanos de Tesalónica. Acompañado de Silas y Timoteo, él ministró por varios días allí en esa ciudad. Y en nuestro texto menciona las tres responsabilidades de los pastores. En primer lugar, los pastores debemos exhortar, nos dice el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos. En segundo lugar, los pastores debemos consolar. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y en tercer lugar, los pastores debemos encargar, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y estos son los tres puntos principales del sermón esta tarde. Las tres responsabilidades del pastor, del predicador, del anciano. Ahora, si esta fuera una conferencia de líderes de iglesias, demostraría de las Escrituras qué tan importantes son estas responsabilidades. Enfatizaría mucho que debemos de cumplir estas responsabilidades como padres a sus hijos. La manera de exhortar, la manera de consolar, la manera de encargarnos, dice el apóstol en la primera parte del versículo, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos. Y esto es muy importante, es interesante notar que el apóstol Pablo en estos versículos nos habla de que él se siente y trata como una nodriza, como una madre a sus hijos. Y aquí nos dice como un padre a sus hijos. En esta conferencia también yo enfatizaría que tenemos que cumplir con las tres responsabilidades. Hay pastores que nada más regañan. Hay pastores que nada más regañan y a gritos a veces, ¿verdad? Y la congregación ya siente el domingo va a llegar y nada más que va a recibir los golpes del pastor. Hay pastores también que están mal, que nada más consuelan y se van al otro extremo. Nada más consuelan, no exhortan. No, debemos de cumplir con las tres responsabilidades. Para ser predicadores bíblicos, debemos de hacer las tres cosas. Y por cierto, entre paréntesis, padres, madres, aquí tenemos una lección muy, pero muy importante. Hay que exhortar a nuestros hijos, y esto es bíblico, hay que amonestarlos en la disciplina del Señor. Claro, hay que amonestarlos y hay que exhortarlos, pero también hay que consolarlos. También hay que consolarlos y alentarlos. Si no, los vamos a provocar. Los vamos a provocar a ira. Y eso es muy peligroso. Si nosotros nada más los regañamos y los regañamos y los reprendemos y los reprendemos y los castigamos, los vamos a provocar a ira. Una ira que va a causar rebelión y muchas tragedias al final. Debemos de hacer las tres cosas. Debemos de exhortarlos, debemos de consolarlos, pero también los debemos de encargarles que anden como el signo del Señor. Y también en esta, si fuera una conferencia de pastores, yo enseñaría cómo cumplir con estas responsabilidades. Es decir, cómo se hace, qué tipo de mensajes se usan, qué aplicaciones, qué ilustraciones usar, todo eso. Ahora, esta no es una conferencia de pastores, obviamente. Lo que voy a hacer esta noche entonces es algo muy, pero muy sencillo. Voy a tratar de cumplir con estas tres responsabilidades en un solo mensaje. Esta tarde primero los voy a exhortar, luego los voy a consolar y luego voy a encargar que anden como es digno de Dios. Oye, nuestra primera responsabilidad como ancianos, como predicadores, es exhortar. El apóstol nos dice, exhortábamos, dice aquí nuestro texto. Un pastor, un predicador que no exhorta, no está cumpliendo con su ministerio. Yo sé, exhortar no es nada fácil. Y también a nadie nos gusta que nos exhorten, a nadie nos gusta que nos regañen, que nos reprendan. Pero el pastor que no exhorta dará cuentas al pastor supremo, al pastor de pastores. Hebreos capítulo 3 y versículo 17 nos dice, otro versículo, por cierto, si algún día les toca predicar a pastores, usen este texto. Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¡Qué responsabilidad! Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quienes han de dar cuenta. Algún día vamos a dar cuenta si no exhortamos, si no cumplimos con esta gran responsabilidad. Tenemos que exhortar. Ahora, ¿qué es exhortar? El diccionario dice que exhortar es incitar a alguien con razones, palabras y ruegos. Incitar, provocar, animar a alguien con razones, palabras y ruegos a que deje de hacer algo o haga algo. Es una buena definición y es acorde a la palabra que usa el apóstol aquí en nuestro texto. Y una vez más, si fuera una conferencia de pastores, yo enfatizaría esto de que es algo que se hace con razones, con palabras y con ruegos. Y eso, por supuesto, nos tomaría mucho tiempo, pues eso es una clase de homilética. Lo que voy a hacer esta tarde es enfatizar la última parte de la definición. Es incitar a alguien con razones, palabras y ruegos a que deje de hacer algo o haga algo. Como pastor, los debo de incitar a dejar de hacer algo. Muy bien, niños, ¿qué debemos dejar de hacer? A ver, alguien. Voz alta. Muy bien, Esthercita. Muy bien. Debemos dejar de pecar. Debemos de arrepentirnos y dejar el pecado. Todas estas cosas malas que hacemos contra Dios. Entonces, en esta tarde, hermanos y amigos, les exhorto a que dejen de desobedecer a sus padres, que dejen de enojarse, que dejen las mentiras, que dejen las malas palabras, que dejen el robo, que dejen de ver programas malos, que dejen de ver películas mundanas, que dejen de ver la pornografía en el internet, que dejen la gritería. En esos días hay que dejar la codicia, mucho cuidado. Hay que dejar la envidia, hay que dejar la glotonería, hay que dejar la... Ustedes ahí sigan la lista. Les exhorto a dejar todas esas cosas tan feas. Pero también creo yo que hay pecados refinados, así les llama un autor. Pecados refinados, pecados que tal vez no los lleven a la cárcel, tal vez nadie los reconoce. Muchos de ellos se cometen en la mente, en los pensamientos. Pero debemos de dejar esas cosas también, debemos de arrepentirnos, y les quiero exhortar a eso. Dejen las mentiras piadosas, dejen de hacer acepción de personas, saludemos a todos, hablemos con todos, dejen la envidia, dejen el chisme. ¿No saben lo que me hizo la hermana? Verás qué feo. ¿Y escuchaste el hermano lo que hizo? ¿Adivina dónde lo vi? Dejen los chismes. Dejen los rencores, los resentimientos, las palabras ociosas. ¿Por qué los debo de exhortar? ¿Por qué no les digo esto y nada más? Bueno, en primer lugar, porque el pecado es algo muy grave. Tengo que exhortarles. Eso, el pecado es muy grave, es contra Dios, contra su ley, contra su carácter, es santo, santo, santo. Y también, dejar el pecado es algo urgente. Tengo que exhortarles. Porque si no dejan de pecar, están en peligro de perder su alma por toda la eternidad. Y el problema es que el pecador no quiere dejar su pecado. Tenemos que exhortar, tenemos que usar palabras fuertes, tenemos que reprender, tenemos que regañar. Por eso tenemos que exhortar y rogar también, con razones, palabras y ruegos, dice nuestra definición. Que dejen sus pecados antes que sea demasiado tarde. Pero además de dejar de hacer algo, exhortar es incitar a alguien con razones, palabras y ruegos a que hagan algo. Los tengo que exhortar a que hagan algo. Y esto es muy importante, muy pero muy importante. De esto se trata el arrepentimiento bíblico. De dejar de hacer lo malo y hacer el bien. Vean conmigo Isaías 1.16. Isaías capítulo 1. Y el versículo 16. Isaías capítulo 1 y versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Qué? Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Ese es el arrepentimiento bíblico. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Vean también Isaías 55:7, la memorizamos hace algunos años. Isaías capítulo 55 y el versículo 7. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, deje el impío su camino, deje el hombre inico sus pensamientos, todas esas cosas malas, dejen de hacer eso, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y será amplio en perdonar. De eso se trata entonces el arrepentimiento bíblico, y por eso los tengo que exhortar a las dos cosas, y creo que aquí fallan muchos predicadores, y por eso está la cristiandad como está, la verdad. Se está predicando lo negativo nada más. Que dejemos el pecado, que dejemos de fumar, que dejemos de tomar, que dejemos esas cosas, que dejemos las novelas, que dejemos... Pero no se está predicando lo positivo de la cristiandad, porque también está lo positivo en la cristiandad, que sigamos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que exhortar a las dos cosas. Ahora, tal vez, Y tratando de diagnosticar el problema y encontrar la solución, tal vez el problema está en que hemos enfatizado tanto que la salvación no es por obras, que es por pura gracia, que tenemos a supuestos cristianos que no leen la Biblia, a supuestos cristianos que no oran, no vienen a la iglesia, no vienen a la Santa Cena, no están dispuestos a toda buena obra, cristianos de los más mundanos y carnales, cristianos que no creen en los 10 mandamientos. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Como predicadores tenemos que exhortar y reprender con toda autoridad en cuanto a esto. Y al final, hermanos, al final de todo esto, de esto se trata la gracia de Dios. Vean conmigo Tito, capítulo 2 y versículo 11. ¿Qué pasaje tan importante en cuanto a esto? La gracia de Dios, nos dice el apóstol. Tito, capítulo 2 y versículo 11. Tito 2:11. Fíjense cómo empieza el apóstol. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, no se olviden de eso. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. De eso se trata la gracia de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, ¿y qué? Exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Exhortar, hermanos, es incitar a alguien con razones, palabras y ruegos a que dejen de hacer algo o hagan algo. Amigos, ¿qué mejor razón que la redención, que la cruz de Cristo, para que dejemos nuestros pecados? Hermanos, amigos, ¿qué mejor palabra que la palabra de Dios para que dejes tu pecado y hagas el bien? Hermanos, amigos, ¿qué mejor ruego que el de la misericordia de Dios en Cristo, para que dejes tu pecado y hagas el bien? Romanos 12:1 usa nuestra palabra, nuestro texto. Exhortábamos, tal vez ustedes no la habían reconocido. En Romanos 12:1 nos dice el apóstol: así que, hermanos, os ruego. Ahí la palabra ruego es exactamente la misma palabra de nuestro texto, exhortábamos. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 2 Corintios también usa nuestra palabra, 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, como si Dios os exhortara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Te exhorto, te ruego en nombre de Cristo, deja el pecado y haz el bien, reconcíliate con nuestro Dios esta tarde. Ahora pasemos a lo más positivo de nuestro sermón. No tan solo tengo que exhortarlos, los tengo que consolar. Nos dice en nuestro texto, en 1 Tesalonicenses 2 y el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Nuestra segunda responsabilidad como ancianos, como predicadores, es consolar. La palabra consolar de este pasaje, hay otras palabras, pero de este pasaje en particular es muy interesante. Solo se menciona 4 veces en toda la Biblia. Significa alentar, confortar. Es la palabra que se usa en Juan 11, cuando la Escritura nos dice que los amigos de Marta y María fueron para consolarlas por la muerte de Lázaro. ¿Estás triste? ¿Estás triste por tu pecado? ¿Estás desconsolada porque ya no aguanta los pecados que te asedian? ¿Has tratado y has tratado y caes y vuelves a caer en ese mismo vicio? ¿Caer en la misma tentación? Esta tarde quiero consolarte, quiero animarte, quiero alentarte con unas buenas noticias. Primera buena noticia, que debe ser mucha consolación, es que Dios ama a pecadores. Dios ama a pecadores. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Estoy seguro que alguno de ustedes se lo sabe de memoria. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor! Dios ama a pecadores como nosotros. ¿Se acuerdan de las tres parábolas, de las tres cosas perdidas? A ver, un niño, o unos niños, ¿qué cosas se perdieron? Tres cosas se perdieron. Muy bien, George. La oveja, otra cosa que se perdió. ¿Estercita? Una moneda, otra cosa. Otra cosa se perdió.
¿Qué?
La ovejita, ya la dijeron. Se perdió un hijo. Eran tres cosas perdidas. Y todo comenzó. Esas parábolas fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Porque vean, Lucas 15, qué bonitas estas palabras. Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe. Qué bonito. Este a los pecadores recibe. Él nos ama, hermanos. Como pecadores, como somos. Claro, Él está airado contra nosotros por nuestros pecados, pero Él nos ama en Cristo. Son las buenas noticias del Evangelio. ¡Qué gran consolación! Segunda buena noticia. Dios envió a su Hijo a salvar a pecadores. 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15. Realmente es un texto de Navidad. 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Alguien me estaba preguntando ahora en la tarde que si me es tedioso tener que tener un sermón para ciertas ocasiones especiales a través del año, como la Navidad, el Día de la Resurrección y cosas así. Bueno, realmente no es tedioso. A mí me gusta porque ya sé que voy a predicar. Pero el problema es qué texto, qué versículo voy a usar. Hay tantos de Navidad. Este es un gran versículo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De eso se trata la Navidad. Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Él vino para salvar a los pecadores y nos dice el apóstol, yo soy el primero, el peor de los pecadores. Él vino a salvar a asesinos como Manasés, que dice la historia, que asesinó a Isaías. Él vino a salvar a adúltero como David. Él vino a salvar a perseguidores de la iglesia como Saulo de Tarso. Él vino a salvar a sodomitas, homosexuales, como los corintios. Nos dice 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 9. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. La semana pasada íbamos en el carro, y me dijo uno de mis hijos, mira ese, ¿es mujer o es hombre? Está pintado. a ese tipo de personas. Dios las puede salvar, las puede regenerar, las puede lavar, las puede santificar, las puede justificar en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Para eso vino Cristo. Gran esperanza para todos. Tercer buena noticia que te puede consolar. El Señor te salva por pura gracia. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no te salva por tus méritos. No te salva porque eres bueno. Él te salva por lo que Cristo hizo en la cruz. Él te salva porque Cristo es bueno. Él tomó tu lugar. Él te representa delante de Dios. Escuchen bien. Dios no te acepta por tu justicia. Dios no te acepta por tu éxito como cristiano. Dios no te acepta por tus triunfos sobre la tentación. Dios te acepta por la justicia de Cristo, y eso por pura gracia. Abrázate de esta verdad y vas a tener mucha paz. Dios no te acepta porque eres bueno, porque puedes vencer la tentación. No. Dios te acepta por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Eso y eso nada más, y por pura gracia. Ahora usted me dice, Paco, yo ya sé todo eso. Yo soy cristiano. Cuando menos, quiero ser cristiano. Esa es mi intención. El Señor sabe que lo amo. Y sabe que en lo profundo de mi corazón, yo quiero agradarle. Pero peco, Paco. Yo caigo. Y he fallado tanto. Cuarta buena noticia te debe ayudar mucho y te debe consolar. El Señor se compadece de nosotros cuando pecamos. Hebreos capítulo 4 y versículo 15 nos dice. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo está escrito en negativo, pero es muy positivo. Está recalcando que nosotros sí tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe que es el poder, el pecado del mundo y del diablo. Él sabe que es eso. Y por eso nos comprende, y nos comprende más que nadie en el mundo, porque Él sufrió todas las tentaciones. Déjame decirte, cuando el cristiano peca, no se imaginen que el Señor está listo para castigarlo. Está esperando a que peques para que te castigue. No. Cuando pecamos como cristianos, no crean que el Señor se alegra para ahora sí tiene la oportunidad de azotarnos y castigarnos y disciplinarnos. No. El Señor se compadece de nosotros. Él sabe que es la tentación. Y lo mejor es que si nos acercamos a Él, Él nos va a socorrer. Nos dice ahí el versículo 16, después del 15, acerquémonos pues confiadamente, ya que Él nos entiende y Él nos comprende y Él tiene misericordia de nosotros. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos va a perdonar si nos acercamos. Se compadece de nosotros y nos va a perdonar. Si confesamos nuestros pecados a Él, ante el trono de la gracia, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos va a curar todas nuestras heridas, nos va a levantar la cabeza, como dice un proverbio. Nos va a confirmar sus promesas. Y entonces nosotros vamos a poder cantar como Miqueas. Miqueas 7:18. Búsquenlo, Miqueas capítulo 7 y versículo 18. Subráyenlo. Memorícenlo. Si sabe hacer, como nuestra hermana Alicia Bechelani, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Punto de qué? ¿Cómo? Punto de cruz. Hagan este versículo. ¡Qué bonito! ¡Qué Dios como tú! Miqueas 7:18. ¡Qué Dios como tú! que perdona la maldad, olvida el pecado al remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá, cristianos, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué buenas noticias! ¡Qué consolación! Quinta buena noticia con la cual los quiero consolar. El Señor nos libra de toda condenación. No hay nada registrado en los libros de Dios que nos pueda condenar. Nadie nos puede acusar de nada, porque Cristo ya borró con su sangre esos registros. Déjame decirte, abrázate de esta verdad primero y así vas a poder vencer el pecado. Hay muchas personas que comienzan mal. Ellos dicen, voy a vencer el pecado, entonces no voy a ser condenado. Y voy a tener esa libertad, esa promesa. Primero tienes que abrazarte de la verdad que ya eres perdonado. No puedes ser condenado, porque entonces sí vas a tener la fuerza, la libertad, la alegría. ¡Ya no tengo que pecar! ¡Ya me perdonaron de todo! De eso se trata, Romanos capítulo 8. Y así empieza Romanos capítulo 8. Ese gran capítulo de la mortificación del pecado, como dicen los teólogos. Debemos de dar muerte al pecado, debemos de matar al pecado. Todo comienza con Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué buenas noticias! Y esa es la consolación del cristiano. Entonces, tú me dices, soy cristiano, es cierto. Pero Paco, no sabes en qué pecado he caído. A ver. No sé, pero ya me imagino. ¿Saben por qué me imagino? Por mi propio corazón depravado, pero también por las cartas que me han llegado en el Internet. Increíble lo que me han dicho cristianos. Es una de las ventajas del Internet, que son anónimos, ¿verdad? Y muchos de ellos se cambian de nombre. No sé qué has pecado tú en lo personal, no sé cuál es tu pecado secreto. Pero es peor que el de David, es peor que el de Manasés, es peor que el del apóstol Pablo, es peor que el del apóstol Pedro. Para mí, la verdad, que el de Pedro es uno de los peores de toda la historia. Dejar a nuestro Señor Jesucristo a la hora de la cruz, habiéndosele advertido, y escucharon un gallo, ¿qué quiere qué? Una vez, y lo negó otra vez, y luego otra vez, ¿qué quiere qué? Lo negó tres veces. Todavía si el gallo hubiera cantado una vez, pero eran dos veces. Todavía si no se le hubiera advertido, se le advirtió, se le dijo, se le profetizó. ¿Es peor tu pecado que el de Pedro? ¿El de Pablo, que dijo que era el primero de los pecadores? Pues la verdad es, ¿en qué pecado has caído que sea más potente que la sangre del Hijo de Dios? No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. No hay pecado. Poder, nos dice el himno, sin igual poder en la sangre que Él vertió, porque es el Hijo de Dios. Amén. Hablamos de esto el domingo pasado. En último lugar, otra noticia que muy pocos aplican, por cierto, es de gran consolación. El Señor nos dará poder sobre el pecado. Romanos 6:14. El pecado, es una promesa, el pecado no se enseñoreará de vosotros. O como dice otra versión, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo, hermanos, nos lleva siempre en triunfo. Y eso incluye el pecado. Venceremos sobre la tentación. Jóvenes cristianos, jóvenes, vencerán sobre la tentación. Vencerán. Hermanos, venceremos sobre los pecados que nos asedian. Él dará la salida para que podamos resistir. Ahora, a lo mejor, por el momento, Dios permite que caigamos. Pero ¿saben que lo permite con buenas razones? Para que aprendamos qué tan débil somos. para que aprendamos qué tan engañoso es nuestro corazón, aún como cristianos, pero sobre todo para que aprendamos a depender totalmente de Él y que aprendamos que si vamos a llegar al cielo, va a ser por su pura gracia. Si vamos a llegar al cielo, no va a ser por nuestros méritos, aún como cristianos. No va a ser por nuestras buenas obras, qué tan buenos somos. Va a ser por la pura gracia de Dios, 100%. Muchas veces Dios permite que caigas para que aprendas esa lección. Apréndela. Por la misericordia de Dios nada más. Es por la gracia de Dios, nada de nuestra justicia. Pero llegará el día que venzamos el pecado. ¡Qué gran consolación! Como pastor, como predicadores, tenemos que consolar. Claro, a veces hay tragedias, tristezas, y tenemos que consolarnos en esas situaciones, y en otros pasajes y otras promesas. Pero sin duda alguna, la mejor consolación que podemos compartir son las buenas noticias del Evangelio de Dios. Y eso es lo primero. Pastores, predicadores, eso es lo primero. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Y un entendimiento del Evangelio, sobre todo del amor eterno de Dios, nos ayudará a sobrevivir cualquier crisis, cualquier emergencia. Es en Romanos 8 que nos encontramos con esa preciosísima verdad y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero la última responsabilidad que tenemos como ancianos, como predicadores, es encargar. Encargar. Nos dice 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La palabra encargar también es inusual. Y realmente es un término legal, se usaba en los juzgados, en los tribunales. Por eso una versión la traduce, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, este encargar no es como cuando hacemos un encargo a alguien que va a Tucson. No se trata de ese encargar así tan simple y sencillo. La palabra es más fuerte. Vean cómo se traduce en Efesios 4:17. Efesios capítulo 4 y versículo 17. Es la misma palabra, pero se traduce de otra manera en ese texto. Efesios 4:17. Y por cierto, noten, es la misma idea, la misma lección. Versículo 1, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 17. Eso pues digo y requiero en el Señor. La palabra requiero es exactamente la misma de nuestro texto encargar. Eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, el entendimiento de nuestro texto es más fuerte. Y de hecho, busquen por favor Timoteo. El apóstol le escribe a Timoteo. Bueno, se los leo en otra versión, pero ustedes lo pueden ver en 1 Timoteo, en la última parte. Perdón, 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. En nuestra versión dice, te encarezco. Pero otra versión dice así, 2 Timoteo 4:1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ahí las palabras, te encarezco delante de Dios. El sentimiento es, y es la misma palabra de nuestro texto, te encargo solemnemente la presencia de esos testigos, en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, que va a venir a juzgarnos a los vivos y a los muertos. Entonces, no me salgo del contexto al tomar estas palabras del apóstol para mis encargos de esta tarde. Voy a encargarles algo. Y lo voy a dejar en el singular para que la aplicación sea más directa. Número uno. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que leas la Biblia todos los días. Que la medites, que la apliques a tu vida diaria para que puedas andar como es digno de Dios. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos, que leas la Biblia todos los días. Número 2. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos, que ores. Que aprendas a orar largamente, que veles y ores para que no entres en tentación y así andes como es digno de Dios. Número 3. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que guardes su testimonio como cristiano, que andes como es digno de Dios, para que los demás vean en ti el reflejo de Cristo. Que los demás digan, ahí va una persona diferente, ahí va una persona feliz, ahí va una persona que tiene paz, tiene algo que yo no tengo. Que vean tus buenas obras y así glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Número 4. Te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar los vivos y los muertos, que andes como es digno de Dios, viviendo una vida de alabanza y adoración por su gran salvación y sus beneficios para contigo. Déjame decirte, si adoramos al Señor los domingos nada más, algo está mal. Algo está muy mal. Y no estoy diciendo que cantes donde andes, ¿verdad? En el trabajo, en la oficina. Bueno, qué bueno si cantas las alabanzas del Señor donde quiera que andes. Pero me refiero a la actitud de adoración y alabanza, de comunión con el Señor, a la cual el salmista canta, el Salmo 34, y con eso terminamos. Salmo 34. Este es mi encargo. Esa es la actitud. Salmo 34:1 nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Oremos.